Para una duda sobre tu salud, es vital informarse por los expertos. Entérate de lo último en medicina, control de medicamentos y bienestar. Radio Leo 1170, tu emisora episcopal, presenta San Lucas al Día.
¿Qué tal, amigos? Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán en San Lucas al Día. El programa del Sistema de Salud Episcopal nos acompaña la especialista en nutrición Jessica Román de Home Care y Hospicio San Lucas. Bienvenida, Jessica.
Muchas gracias, Sandra. Muy buenos días a todos.
Buenos días. Bueno, hoy nos trae un tema bien, bien interesante, como siempre, pero cuando escuchamos la palabra colesterol, casi siempre pensamos mal del colesterol, porque en gran parte de los relatos se trata de personas que están muchas veces sobrepeso, con problemas de obesidad, que tienen un alto consumo de grasa, pero vamos a hablar del colesterol y cuáles son las funciones en el organismo. Vamos primero a definir lo que es el colesterol y qué es lo que hace, cuál es la importancia.
Bueno, pues buenos días a todos. El colesterol es una sustancia, le llaman lípido, esteroide, forma parte indispensable de la estructura de las membranas de las células, condiciona su permeabilidad, es una sustancia grasosa que está en todas partes del cuerpo. Lo asociamos mucho con los valores en la sangre del colesterol, ¿verdad? Pues ya lo escuchábamos, los médicos nos hablan de eso, nos hacen laboratorios y los relacionamos a los niveles altos de colesterol, causando que tener problemas de arterias tapadas, condiciones cardiovasculares que no son beneficiosas, ¿verdad? Que nos van degradando la salud. Pero el colesterol, además de que si está en exceso, no es beneficioso para el cuerpo. Tampoco es bueno tenerlo muy bajo porque tiene unas funciones muy importantes en todo el cuerpo.
En términos de lo que es el colesterol y la importancia para el cuerpo según la edad, ¿cambia según la etapa de vida?
En los valores, lo que pasa es que cuando estamos hablando en laboratorio, pues los valores básicamente se dividen entre pediátricos y no pediátricos, de ahí no cambia mucho. En los pediátricos, los médicos buscan, y estamos hablando, no nos vamos a, ahora mismo no vamos a indagar en todos los tipos de colesterol, estamos hablando del colesterol total, del colesterol en general. Para los pediátricos, ¿verdad? Dependiendo del laboratorio y del pediatra, pero son cerca de los valores de 170, 180. Depende del laboratorio, depende también del pediatra, lo que considera, pero en ese rango. Ya para los adultos, lo hemos escuchado muchas veces, es estar por debajo de 200. En realidad, por encima de 239 es que es colesterol alto. Pero ya por encima de 200, los médicos empiezan a hablarnos de riesgos cardiovasculares y tratan por eso de mantenerlo por debajo de 200. Pero en realidad, colesterol alto es por encima de 239 en adultos. Si un niño los tiene así de altos, pues los tiene muy altos para su edad. En los niños, pues va a ser menor el valor. Pero es en términos de, ¿verdad?, colesterol general lo que vamos a hablar aquí y sus funciones.
¿En qué alimentos vamos a encontrar el colesterol? ¿De dónde lo obtenemos?
Ok, el colesterol solamente lo vamos a obtener de alimentos de origen animal. Por ejemplo, en las carnes, ¿verdad?, que provienen de los animales. El colesterol también lo vamos a encontrar en el huevo. Y ahorita vamos a hablar un poquito del huevo porque el huevo tiene unas características especiales. Y no es como la gente piensa. El colesterol está en la leche, porque la leche proviene, ¿verdad? La leche que tomamos de vaca, pues ahí hay colesterol también. El colesterol está mayormente en los embutidos, como las jamonillas, las salchichas. Hay carnes que son más altas en grasas, como el corned beef, las longanizas, tocino, tocineta. La tocineta común y corriente, no la tocineta de pavo, ¿verdad? También lo vamos a encontrar en alimentos que consumamos que son fritos, en alimentos, déjame ver qué más, en los mariscos también está el colesterol. Y ya mencioné las carnes, la piel, todo lo que sea piel de algún animal, aunque sea pechuga de pollo, en la piel, ahí va a haber colesterol, porque el colesterol, una de sus funciones es formar la piel de los animales. Y básicamente esos son los alimentos donde vamos a encontrar el colesterol.
Las personas veganas que no comen nada que tenga que ver de origen animal. ¿Qué tipo de acción o reacción va a tener en su cuerpo el no ingerir estos alimentos? Si alguno es beneficioso, no es beneficioso, es negativo. ¿Qué pasa
Okay,
con la gente vegana?
pues déjame ponerlo de esta manera. Estábamos hablando de que el colesterol puede provenir de externo, ¿verdad? Que es lo que le dicen el colesterol exógeno. El colesterol exógeno es el que nosotros consumimos, pero también existe un colesterol endógeno que es producido por nuestro hígado. Puedo ser vegano, pero si yo tengo como herencia de que mi hígado produce mucho colesterol, no importa que yo no lo consuma exógeno, si mi hígado lo produce en mucha cantidad, pues aunque sea vegano, podría tener problemas de colesterol alto. Un hígado que produce mucho colesterol es una condición, no son todas las personas, pero también es algo que se hereda. Lo estamos viendo a veces en niños muy pequeños, donde un médico no quiere darle medicamento, encuentran los colesteroles muy altos, se habla con los padres y la alimentación no es alta en colesterol. Cuando se viene a verificar el historial familiar, pues muchas veces tienen familiares, cuando vienen a ver que les pasa lo mismo, su hígado produce mucho colesterol. Entonces, ahí pues podemos trabajar con ciertos tipos de alimentos que tienen fibra soluble, pero una persona vegana podría tener colesterol alto porque su hígado lo produzca. Porque obviamente, por su tipo de alimentación, no debería tenerlo alto por lo que consume.
¿Qué tipo de colesterol, cuántos tipos de colesterol hay y qué se diferencia?
Lo que pasa es que tenemos el colesterol general, que es cuando uno mira un laboratorio, uno mira el colesterol general, y eso se divide en el LDL, en el HDL, en el VLDL, que es en inglés el HDL es High Density Lipoprotein, que es el que le llaman el bueno, el LDL es el Low Density Lipoprotein, que es el que le llaman el malo, y el Very Low Density Lipoprotein es el VLDL, que también le dicen que se relaciona con el LDL. Entonces, pues se trata de que los niveles del HDL estén lo más elevados posible y los de LDL y VLDL estén lo más bajitos posible, además de que el colesterol general, el total, el que dicen el colesterol total, que es el que uno va arriba, pues de que si uno es adulto, que se trate de mantener por debajo de 200, es para minimizar riesgos. Porque tener el colesterol un poco alto no significa que usted va a padecer de una enfermedad cardiovascular, simplemente es un riesgo. Mientras más alto esté, mayor es el riesgo. Pero básicamente se dividen entre ellos. Pero lo que queremos hablar aquí también es la función del colesterol total, del colesterol general. Pero esa es la división.
Claro, ¿y cuál es la función?
Tienen varias funciones. El colesterol desempeña un papel muy importante en el organismo. Funciones principales son, por ejemplo, ser el precursor de hormonas sexuales. Interviene en los precursores de la progesterona, el estrógeno y la testosterona. O sea, que el colesterol es parte de la formación de estas hormonas. También es un componente clave de las membranas del cuerpo, en las membranas de las células, protege los órganos, es como una capa que cubre los órganos. Por eso, cuando las personas consumen vísceras de animales, porque tanto en nosotros como en los animales, es una capa protectora para los órganos. Las personas que comen vísceras están consumiendo un producto alto en colesterol, porque todas las vísceras van a tener esa capa protectora. Si el colesterol de una persona está alto, eso es una de las, no lo menciono ahorita, es uno de los alimentos que van a ser altos en colesterol. También es el precursor de sales biliares. Las sales biliares son unas sustancias muy importantes en la digestión, especialmente en la digestión de las grasas que consumimos, porque las personas necesitamos grasa en nuestra ingesta diaria. Lo que pasa es que poca grasa. También es un precursor de hormonas corticosteroides, perdón, corticoesteroidales como la aldosterona y el cortisol. Y también es precursor de la vitamina D, que es clave para la formación de los dientes, de los huesos, la absorción del calcio. Así que el colesterol tiene muchas funciones importantes para el cuerpo y protege a nuestro cuerpo. Por eso es que es bueno mantenerlo bajito, pero no, la idea no es cero colesterol, es reducción de colesterol. Ya si somos veganos, pues ya eso es otro cantar, ¿verdad? Porque ellos van a bajar mucho la ingesta, pero podría pasar lo que dije. Pero en la población general, los que son consumidores de alimentos de fuente animal, pues la idea no es eliminarlo completamente, sino bajar, reducir. Sí, hay que reducir.
¿Cuánto tarda y cómo se puede reducir el colesterol?
Y cuando vamos al médico y el médico encuentra que el colesterol está alto, se supone que le dé un tiempo al paciente de 3 meses para hacer cambios en la ingesta, porque en ese momento el médico no sabe si es por la ingesta o porque su hígado está produciendo mucho colesterol. Lo primero que se supone que se haga es que el médico obviamente trabaje con una nutricionista, los envía a la nutricionista. Vamos a modificar hábitos de alimentación a más saludables, a bajar colesterol. El ejercicio también ayuda con esto. Y si la persona empieza un régimen de alimentación más baja en grasa y colesterol y ejercicio, pasan 3 meses y entonces no hemos logrado las metas, de ahí se deduce que es que la persona tiene que estar produciendo mucho colesterol. Y ahí es entonces que se supone que el médico pues tome la decisión si le va a dar medicamentos. Se supone que primero se trate alimentación baja en grasas y en colesterol y actividad física. ¿Qué podemos hacer también además de eso? Hay alimentos que contienen fibra, pero no es cualquier fibra. De las fibras tenemos la fibra soluble. La fibra soluble es una fibra que cuando la consumimos en el sistema digestivo se vuelve gelatinosa. Y esa fibra interviene en el ciclo, lo que se llama el ciclo enterohepático, que es un ciclo digestivo entre el intestino y el hígado. El hígado produce sales biliares, además de colesterol. Las sales biliares, cuando consumimos grasas, salen a emulsificar esas grasas. Emulsificar es que convierten esas grasas en moléculas más pequeñas para poder ser absorbidas más adelante en otras áreas del intestino. Esas sales biliares usualmente se reciclan. Después que se utilizan, regresan al hígado y se vuelven a utilizar la próxima vez que consumimos grasa. Cuando consumimos fibra soluble, la fibra soluble es como una sustancia pegajosa y cuando salen las sales biliares y hacen su función, la fibra soluble atrapa las sales biliares y no regresan al hígado. Entonces, se van con las evacuaciones. Entonces eso crea una necesidad de formar más sales biliares y el cuerpo utiliza el colesterol que esté de más en nuestro torrente sanguíneo para llevarlo al hígado, para formar más materia prima para ese proceso de digestión. De esa manera es como la fibra soluble ayuda y aporta a bajar niveles de colesterol en sangre, creando una necesidad en el sistema digestivo que hace que salga entonces de donde está en exceso para llevárselo a formar más sales biliares. Uno sigue consumiendo fibra soluble y sigue creando esa, se siguen eliminando las sales biliares y se sigue creando esa necesidad de formas nuevas. Y así es que a través de la alimentación, una de las maneras de ayudar a bajarlo. Además de, ¿verdad? Si consumimos cosas altas en colesterol, bajar la cantidad y bajar la grasa.
En ese caso, ¿cómo vamos notando o si hay algunas señales en el cuerpo que nos indiquen que el colesterol está alto o simplemente es a través de alguna prueba que nos hagamos por casualidad?
Nosotros mayormente nos dejamos llevar por los laboratorios, por los laboratorios. Por eso es bien importante, igual que no estamos hablando de este tema, pero cuando hay triglicéridos envueltos, la única manera de saber cómo están los triglicéridos es laboratorio. Y por eso entonces, una persona que comience con un problema de colesterol alto, el médico va a verificarlo cada 3 meses. Se supone que le dé cita cada 3 meses. Entonces, porque es el tiempo que toma. El tiempo, ¿verdad? Sensato que toma para que podamos ver un cambio, ¿verdad? Bastante notable, vamos a ponerlo así. Pero nos dejamos llevar básicamente por los laboratorios. También pues enfatizamos, ¿ah?
El colesterol alto no tan solo puede estar asociado solamente a lo que son problemas de obesidad, porque he visto personas que aparentemente son delgadas, o sea, son delgadas y cuando les hacen la prueba salen con un colesterol muchas veces más elevado que una persona que no está en su peso. ¿Por qué? ¿Cómo se
Sí,
explica esto?
no, simplemente que se ha creado una noción, se ha creado una asociación con obesidad versus tener complicaciones de salud, y esto es. No siempre es el caso, no podemos decir que porque una persona esté en obesidad tiene complicaciones o condiciones de salud como pueden ser la diabetes, la hipertensión, el colesterol. Igual que acabas de decir, yo lo veía en oficina. Yo he tenido pacientes y muchos pacientes obesos que tienen sus laboratorios todos bien, tienen el azúcar bien, tienen los lípidos muy bien. Tienen buena genética, su cuerpo procesa bien lo que comen. Y puede ser también que consuman una dieta baja en grasa, pero su problema sea calorías de más, no grasa de más. Pero sí, he visto personas con obesidad que no tienen ningún problema en su laboratorio y he visto personas que están en su peso, que tú los ves. Y se ven muy saludables y tienen su azúcar en 500 o por ahí, ¿verdad? Muy alto. Y pueden tener también problemas de colesterol alto, de triglicéridos. Así que no tiene tanto que ver con la apariencia de la persona, con la figura de la persona. Tiene que ver cómo su cuerpo también a veces procesa. Y eso ya es algo biológico. Cómo procesa, pues, lo que consumen. También estas cosas se heredan. La manera en que el cuerpo procesa las grasas y todas esas cosas se heredan. Pero sí, eso es así.
Claro, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con la licenciada en nutrición Jessica Román de Home Care y Hospicio San Lucas sobre el colesterol y sus funciones en el organismo. Esto es San Lucas al Día.
Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
El colesterol es una sustancia cerosa y parecida a la grasa que se encuentra en todas las células de su cuerpo. Su cuerpo necesita algo de colesterol para producir hormonas, vitamina D y sustancias que le ayuden a digerir los alimentos. Su cuerpo produce todo el colesterol que necesita. El colesterol también se encuentra en alimentos de origen animal, como yemas de huevo, carne y queso. Si tiene demasiado colesterol en la sangre, puede combinarse con otras sustancias en la sangre para formar placa que se pega a las paredes de sus vasos sanguíneos. ¿Qué causa el colesterol alto? La causa más común es un estilo de vida poco saludable, puede incluir hábitos alimenticios poco saludables, como comer muchas grasas dañinas, un tipo, la grasa saturada, se encuentra en algunas carnes, productos lácteos, chocolate, productos horneados y alimentos procesados y fritos. Otro tipo, las grasas trans, se encuentra en algunos alimentos fritos y procesados. Comer esas grasas puede elevar su colesterol malo. También afecta la falta de actividad física, con mucho sedentarismo y poco ejercicio. Esto reduce el colesterol bueno. Y fumar, lo que reduce el colesterol bueno, especialmente en las mujeres, también aumenta su colesterol malo. La genética también puede causar que las personas tengan colesterol alto. Por ejemplo, esto es una forma hereditaria de colesterol alto. Otras afecciones médicas y ciertos medicamentos también pueden causar un elevado colesterol. ¿Qué puede aumentar mi riesgo de colesterol alto? Entre estos, su edad. Sus niveles de colesterol tienden a aumentar a medida que envejece. Aunque es menos común, personas jóvenes, incluyendo niños y adolescentes, pueden también tener colesterol alto. El historial familiar, el colesterol alto puede correr en familias. Y la raza. Ciertas razas pueden tener un mayor riesgo de colesterol alto. Por ejemplo, los afroamericanos suelen tener niveles más altos de colesterol bueno y malo que los blancos. Y el peso, tener sobrepeso u obesidad aumenta su nivel de colesterol. Si tiene depósitos de placa en sus arterias, un trozo de placa puede romperse. Esto puede causar que se forme un coágulo de sangre. Si el coágulo es lo suficientemente grande, puede bloquear un poco o completamente el flujo de sangre en una arteria coronaria. Si el flujo de sangre es rica en oxígeno al músculo cardíaco, se reduce o bloquea, puede causar angina, que es dolor de pecho, o un ataque al corazón. La placa también puede acumularse en otras arterias de su cuerpo, incluidas las arterias que llevan sangre rica en oxígeno a su cerebro y extremidades. Esto puede conducir a problemas como enfermedades de las arterias carótidas, un accidente cerebrovascular y enfermedad arterial periférica. ¿Cómo sé si tengo el colesterol alto? Por lo general, no hay signos o síntomas de que tenga colesterol alto. Hay un análisis de sangre para medir su nivel de colesterol. ¿Cuándo y con qué frecuencia debe realizarse esta prueba? Depende de su edad, factores de riesgo o historial familiar. Las recomendaciones generales son para personas de 19 años o menores. La primera prueba debe ser entre los 9 y 11 años. Los niños deberían hacerse la prueba nuevamente cada 5 años. Algunos niños pueden hacerse esta prueba a partir de los 2 años si hay antecedentes familiares de colesterol alto, ataque cardíaco o derrame cerebral. En personas mayores de 20 años, los adultos más jóvenes deben hacerse la prueba cada 5 años, los hombres de 45 a 65 años y mujeres de 55 a 65 deben hacérsela cada 1 a 2 años. Usted puede bajar su colesterol mediante cambios en el estilo de vida saludables para el corazón, que incluyen un plan de alimentación saludable, control de peso y ejercicio regular. Si estos cambios en su estilo de vida no son suficientes, es posible que también deba tomar medicamentos. Hay varios tipos de medicamentos disponibles para reducir el colesterol, incluyendo estatinas. Si toma medicamentos para reducir el colesterol, aún debe continuar con los cambios en el estilo de vida. Esto es San Lucas al Día.
Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas, San Lucas al Día, también a través de radioleo1170.com.
No te preocupes.
Esto es San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Nos acompaña la licenciada en nutrición Jessica Román de Home Care y Hospicio San Lucas sobre el colesterol y las funciones en el organismo. Para recapitular, ¿verdad, licenciada? El colesterol tiene una función importante en nuestro cuerpo, que no necesariamente cuando vamos creciendo, ¿verdad? Muchas veces escuchamos y asociamos la palabra colesterol con algo malo. No necesariamente. ¿Qué es el colesterol? Nuevamente, para beneficio de las personas que nos están escuchando, ¿cuáles son sus funciones en nuestro cuerpo?
Exactamente. El colesterol tiene muchas funciones muy importantes para el cuerpo, y es importante recordarlo, porque este boom de mantener el colesterol bajito nos puede llevar a tenerlo demasiado bajo, ¿verdad? O tenerle miedo al colesterol cuando tiene unas funciones muy buenas. Y es cuestión de balance, como todo.
Entonces nos mencionó que esto se encuentra en los alimentos que tienen fibra soluble. ¿Qué es la fibra soluble y de qué tipo de alimentos estamos hablando?
Ok. La fibra se divide en fibra insoluble, que es la que se encuentra en mayor cantidad, y la fibra soluble, que la vemos en menor cantidad, pero solamente necesitamos para mantener buenos niveles de colesterol en sangre 3 gramos de fibra soluble al día. Y los alimentos donde mayormente los encontramos, vamos a empezar con los cereales. Si yo pregunto, la gente rápido va a decir avena, porque lo asociamos mucho, porque se le ha dado mucha promoción a la avena para ayudar a bajar el colesterol. Al punto que a veces pensamos que es el único alimento que nos va a ayudar, ¿verdad? Mira la asociación, que nos va a ayudar a bajar el colesterol. Y no es el único, porque imagínate, si no me gusta la avena, entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que pasa es que de los cereales que nosotros conocemos, los más comunes que nosotros vemos y consumimos en la mesa, ¿verdad? Que estamos expuestos en los medios, en la radio, en las casas, en todos lados, pues nosotros vemos la avena, la farina, la harina de arroz, la harina de maíz, ¿verdad? Y de esos, la avena es el único que tiene la fibra soluble. Pero tenemos el centeno, tenemos la cebada, que aquí no se utiliza mucho, que también tienen fibra soluble, pero aquí en Puerto Rico no los utilizamos casi. Sería una minoría. Pero si no me gusta la avena, aquí tenemos los granos, las habichuelas, los garbanzos, las lentejas, los frijoles. Son buena fuente de fibra soluble. En los vegetales tenemos el brócoli, tenemos la zanahoria, entre otros, en los que me vienen a la mente. En las nueces tenemos las almendras y tenemos las avellanas. En las frutas tenemos, por mencionar algunas, la pera, tenemos la manzana. Tenemos el guineo, tenemos la china, pero tiene que ser con el gajo, chinas mandarinas. Y tienen que haber unas cuantas más, pero es por mencionarles a algunos. Si nosotros llevamos una alimentación balanceada también, si se fijan, mencioné alimentos de todos los grupos. Obviamente, excepto carne, son alimentos de fuente vegetal que nos proveen esa fibra soluble. Y cuando uno mira, ¿verdad? Si uno mira una lista de ellos, van a ver que uno dice, adiós, pero es que tiene un gramito y el otro tiene 2 gramitos. Sí, pero con 3 gramos al día. O sea, me comí una pera por la mañana, almorcé, arroz con habichuela, y en las habichuelas pues tengo fibra soluble. Comí una ensalada que tiene brócoli y zanahoria por la tarde. Ya con eso tenemos los 3 gramos de fibra del día, porque son tres nada más. A veces queremos mirar las etiquetas y ver unos números muy altos, pero con esto de la fibra soluble, 3 gramos al día es lo que necesitamos para mantener, para obtener ese beneficio de que nos ayude con el colesterol.
Cuando tenemos otras condiciones de salud, estamos propensos a desarrollar enfermedades cardiovasculares. ¿Cuán grave puede ser el que no monitoreemos nuestro colesterol?
Es que al no monitorear nuestra salud en general, ¿verdad? No solamente el colesterol, cualquier cosa, nos convertimos en una bomba de tiempo, porque es incierto. Porque hay personas que pueden comer y tolerar en su cuerpo grandes cantidades de grasa y su cuerpo lo metaboliza de una manera que cuando le hacemos una prueba, no salen tan altos. Y hay personas que la metabolizan diferente y como nosotros, nuestro cuerpo no es transparente, no lo podemos mirar y darnos cuenta de lo que está pasando, por eso necesitamos, es bueno para todo el mundo, ¿verdad? Para la población en general, siempre hacerse un chequeo, aunque sea una vez al año, de cómo está todo, laboratorio, ¿verdad? El cuidado preventivo es muy importante para todo el mundo, para detectar cosas a tiempo. Porque no tenemos maneras de saber si nosotros tenemos una genética tan buena que metabolizamos todo bien o tenemos una genética, pues, que no metaboliza las cosas o tenemos unas herencias que nos hacen más propensos a desarrollar unas condiciones, porque es una realidad. So, nos convertimos en una bomba de tiempo porque es muy incierto. No podemos decir que les va a pasar o no les va a pasar, simplemente se aumenta el riesgo de que pueda estar desarrollando condiciones y que no se entere hasta que ya sea muy tarde. Porque, no, por ejemplo, en cuestión de esto del colesterol, las arterias tapadas, la presión les puede subir también, hay otras cosas que se detonan. Y de momento escuchamos por ella cada rato, ay, murió de un ataque al corazón fulminante, un aneurisma, pero tal vez eso es un síntoma de cosas que venían acumulándose hace tiempo y no tenemos manera de saber si no nos verificamos, ¿verdad? ¿Cómo están nuestro sistema, hacernos laboratorios, hacernos chequeos, estudios, y más cuando vamos ya pasando ciertas edades, ¿verdad? Los 40, los 50. Porque podemos haber gozado de muy buena salud también en un tiempo más jóvenes y cambiar de momento cómo metabolizamos, cómo es nuestra salud, podemos desarrollar condiciones. Y esto es la prevención, estar pendiente, hacerse laboratorio es importante.
Entonces, para repasar también, si a nosotros nos diagnostican el colesterol malo, alto, ¿qué podemos hacer para bajarlo? No es algo que se logre de la noche a la mañana. Y entonces también para mantenerlo.
Hello, hello,
Sí,
Sandra.
en términos de lo que si nos diagnostican el colesterol alto. Nuevamente, ¿qué podemos hacer para bajarlo en términos de actividad física, en términos de alimentación? Y es que es algo que no nos va a resultar. Si cambio la dieta hoy, no esperemos ya que la semana que viene esté el colesterol normal. ¿Qué podemos hacer?
Pues si nos diagnostican colesterol alto, ¿verdad? Vamos a hacer un repaso aquí a modo de repaso. Pues hay que, ¿verdad? Hacer una introspección, verificar qué podemos estar consumiendo que nos esté aportando a subirnos el colesterol si es que hay algo. Como dijimos ahorita, si es nuestra alimentación, empezar a reducir cantidad de alimentos que son altos en colesterol, en grasa, y es reducir, no eliminar completamente. Podemos combinar con actividad física cardiovascular, por lo menos 45 minutos de caminata, un día sí, un día no, por lo menos como 3 a 4 veces en semana. Eso ayuda a muchas cosas y ayuda también con el colesterol. Podemos recurrir a la alimentación o a escoger alimentos, estar pendiente de alimentos que contengan fibra soluble, que ayuda. Todas estas cosas en combinación nos pueden ayudar a mantener, a bajar si está alto, o a mantener el colesterol en sus números, ¿verdad? Estables, para prevenir problemas cardiovasculares en un futuro.
Claro, para más información, ¿verdad? Los servicios de Home Care y Hospicio San Lucas incluyen la visita de un nutricionista que precisamente se va a encargar de trabajar todo lo que es su dieta, ya en el caso de Home Care y las distintas condiciones de salud por las que la persona esté recibiendo los servicios en su hogar, pues puede también trabajar todo esto de una manera holística. El término nutricionista es que no es que te van a poner la dieta y a quitarte todo lo que te gusta comer. Tenemos que empezar a educar sobre eso. Pero
Sí.
el número del Centro Médico Episcopal es el 844-2080, 844-2080, y los servicios de Home Care y Hospicio San Lucas, Jessica. Se pueden
Sí.
obtener también visitando a nuestro médico, ¿verdad?
Sí,
Y buscando información
entonces
sobre ti.
ellos los dirigen entonces a cuál es el cuidado que necesita el paciente. Si los médicos los evalúan, entonces determina. Y dependiendo de dónde viven en la isla, pues entonces es el servicio de esta servidora, licenciada Jessica Román Chévrez, o del licenciado Juan Bautista Rivera, que es en el
Bueno,
área sur.
muchas gracias, licenciada. Hasta aquí
A
esta
la orden.
edición. Bendición, hasta aquí esta edición de San
Gracias.
Lucas al día. Tiene una cita de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Ley 1170 AM, Radio Ley 1170.com. Baje la aplicación de Spotify y ahí podrá acceder a decenas de nuestros programas a través de podcast.
Si desea más información sobre su programa San Lucas al Día, puedes encontrarnos en Facebook, Radio Leo 1170M o en Centro Médico Episcopal San Lucas. Haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día.